Save on family favorites at Safeway. This week at Safeway, get 18-count Lucerne cage-free eggs, large, grade AA, for only $3.47 each with digital coupon limit one. Plus, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $7.97 per pound with digital coupon. Limit two packages. Also this week at Safeway, 23 to 29.5-ounce boxes of Kellogg's Giant Size cereal or buy two, get three free when you buy five. Member price. Visit Safeway.com or head in-store for more details.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hola, buenas tardes. Tren de largo recorrido, cantan los Brothers. Bueno, largo o corto, depende. Mira que es bonito lo de viajar en tren, mira que España ha presumido de su red de alta velocidad, aunque eso haya supuesto descuidar otros servicios ferroviarios. Bueno, pero a pesar de todo, creo, es una sensación personal, ¿eh?, no hace tanto que lo de viajar en tren estaba asociado incluso a una cierta sensación de placer. Que yo la sigo teniendo, ¿eh? No sé vosotros, Marta del Vado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isaías Lafuente, buenas,
hola,
tardes.
Buenas tardes.
John Sistiaga, bienvenido.
¿Qué tal?
No sé si conserváis esa sensación previa, al menos al viaje, de que moverse en tren es una delicia, pero en cuestión de poco tiempo, podemos medirlo en meses o en años, la verdad es que la reputación y las ganas de hacer eso, de moverse en tren, están mutando en incertidumbre, en cabreo, en aventura, porque a veces no sabes cómo va a terminar, y si no, que se lo pregunten a los miles de pasajeros afectados este fin de semana por el pollo de Atocha y Chamartín. A ver, también es mala suerte, ¿no?, que te descarrile un tren por un lado y que alguien por el otro amenace con tirarse a las vías y haya que paralizarlo todo, que es lo que pasó. Pero bueno, algo ocurre, hace tiempo, eso está claro. No me meto ya muy a fondo en responsabilidades políticas o de gestión, que las hay, sin ninguna duda, pero a mí me duele porque lo de viajar en tren creo que es algo que hay que preservar, como los linces.
Pero te veo un poco joven, Francino, porque tenemos cierta edad y Renfe durante mucho tiempo no fue precisamente, digamos, sinónimo de puntualidad.
No, era muy raro que un tren llegase puntualmente.
Sí que es verdad que con la llegada de las líneas de alta velocidad, bueno, y con la llegada del AVE, realmente nos deslumbramos.
Exacto.
Efectivamente durante unos años hemos vivido en ese paraíso que ahora pues parece que
bueno,
está un poquito...
Un poquito bastante. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes.
Oye, lo primero, por seguir con la actualidad, más de 15.000 personas afectadas el fin de semana. Ahora mismo está todo normal, ¿no? No ha habido más sorpresas ni más líos de momento, ¿verdad?
Sí, hemos estado buena parte de la mañana rondando por Chamartín. El flujo de viajeros era constante, era normal. Sí que es cierto que ha habido algún retraso puntual. Por la mañana ha habido un poquito de lío con los dos primeros trenes que salían a la zona del Levante, el de las 6:15 de Murcia y el de las 6:30 de Valencia. Esos fueron reubicados a Atocha ayer, es decir, no iban a salir desde Chamartín. Es cierto que el operador, en este caso Renfe, avisó en hasta tres ocasiones, pero sí que reconocen que hay viajeros que a lo mejor les cuesta enterarse o a lo mejor no les llega la comunicación a tiempo. En ese caso, Renfe les ha dado soluciones esta mañana y ha sido así lo más destacado que hemos tenido hoy. El resto de la jornada, como te digo, se espera con bastante normalidad. Va a ser a lo mejor un poquito más complicado durante la semana porque, como te digo, la circulación por el túnel donde ha habido la incidencia, donde ha habido ese descarrilamiento, sí que va a seguir operativa, pero claro, por una sola vía. Entonces tienes que pasar todos esos trenes, tanto de ida como de vuelta, por una sola vía.
Esta mañana hemos visto imágenes, el tren sigue volcado. ¿Hasta cuándo va a estar así? ¿Cuándo lo van a poder retirar? ¿Se sabe?
Bueno, pues este tren, como digo, está en una de las vías, la otra está operativa. Este tren sigue volcado, efectivamente, lo va a estar hasta el próximo fin de semana, ya que, bueno, Adif intentó restablecer la circulación lo más rápido posible. La verdad es que lo hicieron bastante rápido, en unas 48 horas, vamos, este lunes ya lo tenían todo operativo. Lo cierto es que va a estar hasta el fin de semana para seguir garantizando el flujo de trenes. Lo que pasa es que parte de la vía se ha roto, entonces también tienes esa complicación que una vez retires el tren tienes que reparar la vía y demás. Ya. Entonces, bueno, también hay un proceso de investigación ahora mismo que está abierto.
Bueno, pues nada, pues ya nos contarás novedades tal cual vayan avanzando, ¿vale, Edu?
Venga, hasta luego.
Venga, un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, tía? Que me estás mirando ahí sonriendo como...
Nada, estaba reflexionando sobre lo que decías, la sensación esta de que antes coger el tren era placentero y esto ha cambiado efectivamente los... No sé si ponerle años o meses, desde luego, ¿no? Pero era normal desde el momento que liberalizas el tráfico y entran muchas más compañías.
Más trenes en la misma vía.
Hay más trenes, pero en la misma vía. ¿Sabéis en qué lo noto yo? Aparte de que, bueno, encima los que vivimos en Madrid tenemos que ir ahora ya casi una hora antes, por si acaso, por las obras que hay en Atocha, por las obras que hay en Chamartín. Sí. O sea, ya te está saliendo para irte a Barcelona en AVE casi como irte en el puente aéreo, ¿no? Y claro, al final, ¿yo sabéis en qué lo noto? En el traqueteo. Los trenes de alta velocidad, todos tiemblan. Tiemblan la hostia. No puedes escribir. No puedes escribir ahora, fijaros. Yo soy de ir tomando notas, voy a trabajar. Esto, no sé, voy escribiendo un poco la entrevista que tengo en la cabeza, qué lo voy a hacer. No me entero de mi letra. Intento leer qué he puesto, y esto antes no pasaba. Antes era, como decías, una placidez, sentarte en tu sitio, ver el paisaje, ir reflexionando, porque los trenes siempre te llevan por otro sitio al que no estás acostumbrado cuando vas en carretera, descubrir sitios que no están llenos de casas ni nada, pero coño, esto. Y esto es normal.
Es verdad. Yo, como decía Isaías, tenemos ya una edad y yo lo que defiendo y lo sigo defendiendo es la... En fin, yo cuando sé que tengo que viajar en tren, lo prefiero a coger el coche, a coger el avión. Y es verdad que los años primeros de la alta velocidad nos deslumbró la puntualidad.
Es que cuando va bien, va muy bien.
Se indemnizaba cuando había un pequeño retraso.
Es que esas
vías
están vibrando ahora constantemente. Tienen un peso, además tiene una explicación física que alguien me lo dio. Porque, joder, pregunté qué pasaba con esto del traqueteo, ¿no? Y es que al final, si por la misma vía, en vez de soportar un tren cada 20 minutos, hay uno cada dos, o sea, el traqueteo de en Motilla de Palancar lo estás sintiendo en el tren de aquí, de Madrid, ¿no?
Y luego está lo de los aviones. Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿qué pasa? Cuenta.
A ver, os pregunto yo ahora, ¿no? Por el traqueteo. Supongo que alguna vez habréis ido al aeropuerto a despedir a un amigo o a un familiar que se va de viaje. Sí. No, pero te hablo de la despedida. Supongo que también le habréis dado un beso, un abrazo.
Claro. Sí, hombre.
Pero normal.
A mí los abrazos me encantan.
¿Os habéis parado a pensar cuánto tiempo, John, cuánto tiempo dura ese abrazo para el que has ido al aeropuerto, ese abrazo de despedida? ¿Te has parado a pensar cuánto dura ese abrazo?
Bueno, el abrazo tiene que durar 6 segundos, mínimo. Siempre,
pero 6 segundos es muy poco.
Y es suficiente.
Suficiente. Mira qué interesante.
¿Lo
suficiente.
6 segundos.
No, yo no lo cuento, pero.
Y habéis mirado.
Rememorando ahora y 6 segundos es muy poco para chocharse.
Esto es otra duda. ¿Y habéis mirado a gente dando abrazos en aeropuertos? Porque eso, según el aeropuerto en el que estés...
A mí me gusta mucho.
Yo, por ejemplo, fíjate, estaba pensando en el aeropuerto de La Habana, en Cuba, cuando ves ahí familias dándose abrazos, dices, lo que hay detrás de ahí, porque es gente que a lo mejor va a tardar.
Claro.
Bueno, pues todas estas preguntas os las planteo porque se las han planteado los responsables de un aeropuerto en Nueva Zelanda.
Anda.
Y han llegado a una conclusión que nos ha llamado mucho la atención. La noticia la hemos leído esta mañana en La Vanguardia. El aeropuerto de la ciudad de Dunedin limita a 3 minutos el tiempo para dar un abrazo de despedida. Esta es la voz de Dan De Bono, el director general de ese aeropuerto. Explica en una radio local que han tomado la decisión pensando en que si demasiadas personas pasan demasiado tiempo abrazándose en una zona concreta, no dejarán espacio para que se abracen otros. Y añade que, según un estudio que leyó hace unas semanas, bastan 20 segundos... fíjate, 14 más que los que dice John, para lograr la explosión de oxitocina que da un abrazo, ¿no? Él no es quien, añadía el director, para decir a nadie cuánto debe durar su abrazo. Es un terreno delicado, pero bueno, considera que 3 minutos es tiempo suficiente y por eso ya han colocado unos carteles en el aeropuerto avisando de que ese es el límite, aunque es verdad que luego dicen, si quieres que tu abrazo dure más, en la zona del aparcamiento tienes 15 minutos
ven abrazado de casa.
15 minutos gratis para abrazarte ahí el tiempo que quieras.
Bueno, a las despedidas se va abrazado, ¿no?
Bueno,
o sea, ya has abrazado y en el último momento le das el último abracito. Ahora, claro, si vives en Nueva Zelanda, que sabes que no vas a volver en 2 años, por lo mismo tienes que estar...
Tú eres modo kiss and fly, ¿no? Un beso rápido.
Claro. Vamos a intentar entender algo mejor este asunto de los abrazos y su duración. Isabel Rojas Estapé, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Isabel Rojas es psicóloga, estrena una colección de cuentos infantiles sobre las emociones que se llama La Neurona Exploradora y que arranca con necesita un abrazo. Un cuento que nos ayuda a entender precisamente qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos tristes y cómo gestionarlo. Lo primero, Isabel, por alusiones. 6 segundos, 20 segundos, un minuto, bueno, hay es que un me tiempo...
Me he hecho muchísima gracia cuando estás hablando de segundos y de minutos. Bueno, la verdad es que no tenía ni idea bueno, que habían hecho esto en el aeropuerto de Nueva Zelanda. Pues mira, lo que sí sabes es que 6 segundos son pocos segundos. Ah, ya os lo digo.
Es que si te hagas
no tiene corazón.
Si te hagas un poco sopaprisas.
Dios tiene poco corazón. Sí, 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 sí. Pues la realidad
pero
es que
pero luego intenso, ¿eh? O sea, se nota.
Bueno, bueno. Pero sí que se ha visto que 6 segundos se queda corto. Normalmente nosotros, mi padre, mi hermana María y yo hablamos mucho de abrazos de por lo menos 10 segundos, que ese es el momento en que se empieza a activar esa hormona, esa oxitocina, que nos hace sentir pues queridos, acompañados, porque no olvidemos que el abrazo es uno de los signos físicos más completos que existen a día de hoy. O sea, con el abrazo ajá, tú estás expresando mucho, pero además mucho y muy y físicamente, cosa que no pasa tanto en ocasiones como con pues una palma de la espalda ya, o un beso. Entonces, bueno, el abrazo son palabras mayores.
¿Y un abrazo de despedida en un aeropuerto, con todo lo que implica, tiene algún beneficio especial?
Uf, bueno, un abrazo de despedida en un aeropuerto lo dice todo. Lo puede decir absolutamente todo. De hecho, bueno, tenemos que saber para empezar que el abrazo reduce por un lado la presión arterial, nos baja la frecuencia cardíaca, o sea, tiene muchísimos beneficios a nivel más físicos. De hecho, yo conozco mucha gente que me dice, el abrazo no sirve de nada. Para nada, el abrazo tiene efectos súper beneficiosos a nivel físico, pero también psicológicos. Tú cuando abrazas a una persona te sientes comprendida, te sientes querido, te sientes de una u otra forma acompañado. Entonces das ese abrazo y dices, en este abrazo dejo una parte de mí en tu persona. Por eso yo cuando voy a los aeropuertos y veo a la gente que se despide y que da abrazos, bueno, a mí me... bueno, pues no os voy a engañar que se me parte un poco el corazón y al mismo tiempo sé los beneficios que ello tiene. Y de hecho yo misma lo vivo, yo cuando me tengo que despedir pues de mis amigos, hace poco me tuve que despedir de una buenísima amiga en el aeropuerto y yo le daba un abrazo y otro abrazo y de 10 segundos y de 20 segundos, bueno, pues porque al final es una forma buenísima de, claro, de decir una parte de mí se queda contigo y te quiero, te necesito, ahí va una parte de mí.
Isabel, ¿y ahí es el proceso emocional es el mismo cuando el abrazo es entre adultos a cuando es entre adulto y niño?
No, de hecho, cuando el abrazo es entre dos personas, digamos, de la misma jerarquía, el abrazo normalmente es mucho más sentido. De hecho, las personas entre una pareja, entre dos amigos, entre dos amigas, es un abrazo de mucho más corazón. Cuando es un abrazo entre un padre y un hijo, ahí el abrazo sobre todo al niño le reconforta y al padre es como... es de herramienta, es como decirle al hijo, estoy aquí para lo que necesites. De la otra forma, entre dos personas más o menos del mismo rango, es como me desnudo en mi corazón, en mi ser, y bueno, pues estoy aquí para lo que necesites. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Dicho esto, yo abogo mucho y animo muchísimo a los padres a que, bueno, pues abracen mucho a sus hijos, porque es una de las formas que hace que luego el niño, a lo largo de la vida, sepa responder de forma adecuada a las emociones.
¿Y sabe
el niño que ha llorado y te...
Urguemos un poco en la herida esta de Sistiaga, esto de ir abrazado ya al aeropuerto de casa, o lo que dice el director del aeropuerto, de abrácese usted en el aparcamiento, ¿no? El abrazo siempre tiene que ser el punto final de la despedida, claro, claro, o el punto y aparte, ¿no?
Sí, yo creo que sí, por supuesto, el abrazo es como el colofón final, es el punto de ese punto y final de esa visita, de ese momento. Pues eso de abrazarse en el aeropuerto, o sea, en el parking del aeropuerto, hombre, sí, pero entonces no es ese abrazo de decir, mira, es que me entrego a ti y no nos vamos a ver hasta dentro de un tiempo. No. Es un abrazo de, oye, nos vemos pasado mañana.
Oye, yo entre lo que estamos hablando, los 6 segundos de John, los 20 del estudio, 3 minutos no me parece mal. Y aparte que lo hacen por el bien común, diciendo que haya sitios para que todos se abracen. Pero Isabel, yo leyendo esta noticia esta mañana me estaba acordando de esas... Yo creo que cada vez hay menos, pero aún quedan, ¿no? Estas personas que se ponían en una plaza por la calle con el cartel de regalo abrazos.
Ah, eso lo he visto mucho. Sí, sí.
Claro, sí. Entonces yo no sé si... Bueno, sigue habiendo... ¿El abrazo a un desconocido también es igual de beneficioso? ¿También puede generar estos beneficios que está comentando?
Pues, a ver, el abrazo de un desconocido no deja de ser un abrazo y por tanto es una cosa buena, pero no tiene los mismos beneficios que si es de alguien claro. cercano, alguien al que quieres o que te quiere, porque en ese abrazo a la persona que quieres, pues hay comprensión, hay entendimiento, hay una cercanía física, pero sobre todo psicológica y emocional. Mientras que el chico que se pone en medio de una plaza a dar abrazos gratuitamente, es un gesto muy bonito y es un gesto bueno pues que reconforta, pero no hay ese conocimiento de cada una de las partes. Sí. Por eso, hombre, insisto, mejor un abrazo que nada, pero bueno, siempre mejor de personas cercanas que con las que tengamos relación y
se lo dejamos como idea al aeropuerto de Nueva Zelanda, ¿no?
Totalmente.
Que lo pongan ahí siempre con el límite de 3 minutos, pero un tipo allí dando abrazos.
Isabel,
te diré que 3 minutos genera cierta incomodidad entre las partes. Sí, porque yo espero con pacientes y cuando ya pasamos la barrera de los 20 segundos ya veo como que la gente se estira, se mueve, empiezan a toser, es decir, el propio lenguaje no verbal empieza a hablar por sí solo. Entonces ya no me quiero ni imaginar los 3 minutos. Bueno. Pero bueno, que si se mantienen 3 minutos, vamos, bendito sea.
Isabel, ¿la pandemia ha dejado como efecto colateral afectado a los besos y a los abrazos? Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero últimamente en los saludos hay una cierta prevención a veces, ¿no? Intentas abrazar y a lo mejor no quieren, o das un beso y te extienden la mano. Yo no sé si esto se ha generalizado.
Pues mira, de hecho la pandemia efectivamente lo que hizo fue que nos quitó una de las cosas más importantes, que es el contacto físico, es decir, el tú a tú, pero más físico. E insisto, cuando uno se da un abrazo, cuando nos tocamos, cuando nos damos un beso prolongado, generamos esa hormona, esa oxitocina, que es la hormona del placer, del vínculo afectivo. Y es una hormona que nos hace sentir, pues como dice la propia definición, nos hace sentir queridos. Entonces, bueno, la pandemia al final, mirarnos en una pantalla y la distancia, yo me acuerdo esto de que saludabas y levantabas los ojos, hombre, pues esto te hace que al final pues se generen unos pensamientos y unas distancias pues muy negativas, la verdad. Ya. Por eso yo vuelvo a abogar mucho porque se hable, o sea, porque nos volvamos a abrazar y nos volvamos a tocar. Hay gente que no, yo ya no doy ni la mano para saludar. No. Error. Claro. Y de hecho, los españoles somos muy tocones, pues sigamos tocándonos, esto es fundamental.
Muy bien, tomamos nota. Isabel Rojas Estape, muchísimas gracias por este ratito de la ventana. Ha sido un placer, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Abrazarse todos.
Venga.
Hasta luego.
Un abrazo apretado para el que calla, para el que vive su propia batalla, para el que sueña, para el que pato el que no le alcanzan las horas. Un abrazo apretado más valioso que todo el oro brilloso y precioso.
Y luego de abrazarse en un tren y que llegue a la hora, eso ya, en fin, ya es el placer supremo, ¿eh?
Se me ocurre que algún día tendremos que hacer una sección especial sobre los abrazos de Francino.
Bueno,
yo estaba pensando entre 6 segundos de abrazo de Francino a una palmada en la espalda.
Hacer memoria de algún abrazo que hayas dado, de eso que últimamente, claro, que no se acaban.
Yo soy muy. A ver, yo también soy muy de abrazar. Cada vez que vengo aquí a la radio, Francino y yo nos pegamos un abrazo. Pero no estamos. Ni siquiera 3 minutos que no lo tenemos. ¿Sabes qué? Al salir de la pandemia, yo lo primero que hice fue, me hice el típico análisis, había pasado durante la pandemia, había pasado el COVID.
Sin saberlo.
Así que me convertí en el abrazador oficial de todo mi círculo, porque me veían como alguien pues que ya lo había pasado.
Fiable.
No, fiable. Y entonces, sabiéndolo, me pedían todos abrazos.
Bueno, mire, saltamos de Nueva Zelanda con la historia del aeropuerto y los abrazos a Estados Unidos, porque quedan apenas 2 semanas para las elecciones presidenciales y están ocurriendo cosas, siendo generosos, curiosas, digamos, Marta.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que está todo tan ajustado, tan ajustado según las encuestas. Ajustado te digo que, por ejemplo, en estados clave como Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Norte, están en empate técnico Harris y Trump. En Georgia y en Arizona gana Trump, pero por menos de 2 puntos. O sea, es que se tienen que contar, o sea, cada voto de cada condado cuenta ahora mismo, o puede dar la presidencia a uno y a otro. Claro, ellos lo saben, dices, están pasando cosas particulares. Este fin de semana, por ejemplo, el dueño de Twitter, de X, el dueño de Tesla, Elon Musk, que ha, ya sabéis que ha donado más de 75 sí. millones de dólares a la campaña de Trump, ha anunciado que va a sortear $1,000,000 al día entre los votantes registrados de estados en disputa. Sabéis que la gente, para poder votar, se tiene que registrar primero. Entonces, al azar, sortea entre los registrados, pues a, si te toca a ti, $1,000,000.
Ya, pero esto se puede hacer, pregunto, ¿eh? Nos, bueno, se lo preguntamos a Sara Canals, ¿no?
Mejor.
En Washington. Sara, buenas tardes. Buenos días para ti.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, por cierto, los primeros millones ya están entregados, ¿no?
Sí, sí, sí. Si os parece, vamos a repasar un poco cómo ha sido la sorpresa, ¿no? Elon Musk lo anuncia nada más empezar su mitin del sábado en Pensilvania, que precisamente es uno de los estados clave, y allí este fin de semana pues se ha estrenado dando sus propios mítines en apoyo a Trump. Así reaccionaron los asistentes.
I have a surprise for you, which is that we are going to be awarding $1,000,000 to randomly to people who have signed the petition.
Bueno, escuchamos el murmullo de la gente y él dice básicamente, tengo una sorpresa para vosotros, y acto seguido anuncia que cada día, hasta el 5 de noviembre, día de las elecciones, sorteará $1,000,000 a la gente que firme una petición. Esta petición es un documento que defiende la primera y la segunda enmienda de la Constitución, son libertad de expresión y derecho a tener armas, pero claro, la iniciativa está pensada para movilizar a los votantes en favor al republicano. Acto seguido, y con un hombre a su lado aguantando, ya os podéis imaginar, ¿no?, un enorme cheque, Carton anuncia al primer afortunado.
Tonight's person is John Dreyer.
El ganador, un joven de unos 30 años, claro, no daba crédito, se acercaba al escenario levantando sus puños hacia arriba, ¿no?, celebrando, gritando, con una sonrisa casi desencajada. Y cuando se subió al escenario, Elon Musk dijo lo siguiente.
The only thing we ask for the $1,000,000 is that you be a spokesperson for the petition, and that's it, really. That's the whole. That's
it. Lo único que te pedimos es que seas nuestro portavoz y que busques a más personas para que firmen esta petición. No tienen por qué votar si no quieren, pero si estáis a favor de la Constitución, pues no deberíais tener problema en firmar eso. Y ayer, en otro meeting, pues repitió el mismo ritual. Esta vez la ganadora fue una mujer de unos 40, y eso dijo al recibir el cheque.
So, congratulations.
Thank you so much for, I mean, I truly believe everything you're doing.
Yeah.
Truly, you don't need to be doing it. I know a lot of us.
Creo en todo lo que haces, no tendrías por qué hacer estas cosas, y no soy la única que lo piensa. Claro, una idea, Francino, que también intenta promover Donald Trump, que en sus mítines pues le escuchamos diciendo que podría estar perfectamente en su mansión o en Monte Carlo de vacaciones, pero que prefiere defender al pueblo y aquello de que está dispuesto incluso a recibir una bala por los americanos.
Ay, Dios mío.
Claro. Sobre la legalidad que ¿no?, comentabais, a ver, en teoría no vulnera las leyes de campaña. Lo que no se puede hacer es pagar para que la gente vote o se registre para votar, y es por eso que cuando Elon Musk anuncia el sorteo se cubre las espaldas diciéndolo de no tenéis por qué votar, ¿no? Pero claro, esto no tiene precedentes, ha generado muchas preguntas éticas. Ayer el gobernador de Pensilvania, que es un demócrata, pidió a la justicia que lo investigue. Y esta iniciativa además está pensada, lo que comentaba Marta, ¿no?, para movilizar a los votantes en esos estados bisagra como Pensilvania, que es el bisagra de los bisagras, ¿no? Allí hoy es la fecha límite para que la gente se registre para votar, y sin registrarte, como recordabais, pues claro, no puedes votar.
¿Qué ha pasado en estas últimas 2-3 semanas que de las encuestas, los sondeos, el estado de ánimo que parecía palparse, al menos en distancia, sobre Kamala Harris, da la sensación de que se ha estancado, y en cambio Trump, le llamamos aquí Collaneras en el país, que es el experto en las encuestas, que Trump está remontando, además en esos estados bisagra de los que habláis? ¿Qué ha ocurrido?
Yo no sé si la pregunta es qué ha ocurrido, sino que la campaña va de impulsos, ¿no?, de lo que aquí llaman el momentum. Pasó también con los asesinatos, intentos de asesinato contra Donald Trump, ¿no? El primero y el segundo, pues generaron, sobre todo el primero, ¿no?, generó ese furor, y luego el paso al lado de Joe Biden, pues en el campo demócrata, lo mismo, ¿no?, ese impulso. Pasó también, va pasando, lo vemos con uno y otro candidato, ¿no?, con Kamala Harris, pues con el paso al lado de Joe Biden, o durante la convención, cuando vimos que el Partido Demócrata supo hacer muy bien esa transición, ¿no?, en vez del caos que muchos pronosticaban, otras el debate. Entonces ahora tras el furor del primer debate presidencial y el único que hemos visto, la cosa se ha estabilizado y realmente es que, bueno, claro, la cosa está empatadísima, así que veremos. Trump ha evitado volver a debatir con ella, se intuye que precisamente por eso, para evitar otro impulso, otro momentum en favor a Kamala.
No sé qué ambiente olfateas tú por las calles, pero yo he visto una imagen de un cartel hoy que dice: Jesús está llegando, espero que llegue antes de las elecciones. Sí, no sé a quién atribuirle la autoría de esto, pero ¿hay cosas de estas por ahí o qué?
Bueno, esto es lo que se palpa sobre todo por las calles de Washington, y este cartel no tiene pérdida. Además estaba puesto ahí delante de una iglesia donde cada domingo hacen misa gospel. Hay que tener en cuenta que en Washington, bueno, es una ciudad muy demócrata y aquí, por ejemplo, hay cierto miedo de que se repita, por ejemplo, un asalto al Capitolio. Y bueno, en general, el ambiente que yo percibo es incertidumbre y división. Muy incertidumbre bien. Máxima, porque las encuestas están como están, y aquí las teles, por ejemplo, utilizan adjetivos como nail biting race, una carrera para morderse las uñas, que me hace, o sea, creo que lo describe a la perfección. Y luego división, porque la sensación, siguiendo la campaña o cuando viajas por Estados Unidos, es que hay dos realidades muy diferentes, ¿no? La que pinta Donald Trump, con emigrantes que se comen a perros y gatos, con una invasión de lo que dice el terroristas, o que no para de decir que el asalto al Capitolio fue un día bonito, un día de amor, ¿no? Y luego la que pintan los demócratas, o la que, ¿no? La que
yo no doy crédito, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Sara Canals, un abrazo.
Otro para vosotros.
No doy crédito que 90 millones de personas estén pensando en votar a este hombre, con lo que dice y con lo que hace, con lo que ha hecho y con lo que ha dicho. No sé.
Hace 4 años le votaron más de 75 millones.
Sí, por eso.
Mira el lado positivo, y es que si hay un magnate que sortea 1 millón diario por registrarse, que no tenga una victoria ya absoluta en las elecciones, ¿no? Sigue habiendo todavía mucha gente sensata que sabe lo que representa Trump y lo que puede representar en un futuro. Claro.
Son 15 millones lo que va a dejarse Elon Musk en esto, ¿no?
Sí.
Bueno, será dinero que considera una inversión menor.
En esto, más claro, lo que ha invertido.
Lo considera una inversión menor y el efecto que tiene propagandístico es brutal.
Sí, hombre, yo entiendo que tendrá suficientes abogados de a 2.000 la hora, ¿no? Que ya le habrán dicho hasta dónde puede llegar y qué es lo que tiene que decir, ¿no? Efectivamente, si no, se podría considerar una especie de chantaje. Pero al final está es muy claro hacia dónde va, para defender la primera y la segunda enmienda, donde confluyen seguramente ahora mismo todos los republicanos, el derecho a la libertad de expresión, porque si no, la cultura woke y todo esto nos quieren hacer callar, y el segundo, la libertad de poder llevar armas, ¿no?
Pues estos días de campaña es la primera incursión de Elon Musk en política. No sé si quiere decir algo, si es un preludio para lo que pueda pasar dentro de 4 años.
La Ventana, en Ser Podcast.
Save on family favorites at Safeway. This week at Safeway, get 18-count Lucerne cage-free eggs, large, grade AA, for only $3.47 each with digital coupon limit one. Plus, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $7.97 per pound with digital coupon. Limit 2 packages. Also this week at Safeway, 23 to 29.5-ounce boxes of Kellogg's Giant Size cereal or buy 2, get 3 free when you buy 5. Member price. Visit Safeway.com or head in-store for more details.
Hoy te propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo. Yo la verdad no he decidido si es para siempre, para un momento. Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar. Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar.
Faltan 21 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana con Marta Delvado, Isaías Lafuente, como todas las tardes, con Rafa Panadero. Hoy tomamos café con John Sistiaga. Estamos escuchando a Aitana, que no sé si sois muy fans o poco fans, pero sí que conocéis que hay un montón de gente seguidora acérrima de ella y de otros artistas. Bueno, pues hoy en La Ventana nos asomamos a una realidad que tiene que ver con el fenómeno fan, de esos clubes que siguen existiendo, pero que hoy habría que añadirle lo del 3 o el 4.0, porque es un proyecto directo, como todos los del lunes, absolutamente revolucionario.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
En los estudios de Radio Barcelona, Pipo, buenas tardes. Buenas tardes, Pipo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo he atacado con Aitana. ¿Tú quieres contraatacar con algo más?
Sí, te contraataco. Ya que has dicho que era algo histórico, vamos un poquito más para atrás, ya verás, con esto.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Cuando el sol ya se esconde.
Me estás preocupando así de entrada, ¿eh?
Sí, no, era solo para ponerse en contexto.
A ver.
Sí, porque eso ocurre con Aitana, como tú decías, pero ha ocurrido toda la vida con grandes músicos. En el caso de Rafael, les llamaban rafaelistas, y les llaman, pero en realidad los clubes de fans han existido siempre y han estado acompañando a los grandes clubes de la historia, a los grandes grupos de la historia. Uh-huh. A mí lo que me gustaría es, de alguna manera, enseñaros cómo eso se puede llevar al siglo XXI en ese nivel 3, 4 o 5.0, como tú decías, y hacerlo con una persona que además su empresa ha ido creciendo, esta startup ha ido petándolo, vamos a decir, hasta el punto que ahora ya tienen la base de operaciones en Estados Unidos. Debo decirte, Carlas, que yo ando preocupado, y le avisé a él, porque de cada 5 palabras a veces suelta 3 en inglés.
¿Ah,
sí? Le dije, frénalo, porque Francino...
Ya estaremos atentos,
va a estar atento en eso. Pero bueno, vamos a escuchar la ficha técnica y os lo presento.
Venga.
Nombre:
Sesh.
Año de creación:
2022.
Sector:
música.
Titular:
el OnlyFans de la música.
En una frase:
que mediante una plataforma tecnológica son capaces de conectar a los fans con sus artistas, a la vez que les empoderan y les permiten tener el control de su comunidad.
Acceso vía:
página web www.joinsesh.app.
Inversores:
más de 7 millones de inversión provenientes de fondos institucionales y profesionales de la industria.
Hoy, en La Ventana,
Pepe del Río, revolucionario, CEO y cofundador de Sesh.
Hola, Pepe, buenas tardes. Bienvenido a La Ventana, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Yo estoy primero del OnlyFans de la música, que dice, tipo, yo esto lo pondría entre tal. No, me ha gustado mucho una palabra que aparecía en la ficha técnica, que es comunidad. Sí. Que yo creo que esto es una definición que merece explicarse, porque es algo muy concreto.
Efectivamente. Al final, o sea, lo que nosotros hacemos no es rocket science, es muy simple.
Ya ha empezado.
Bueno. perdón.
No, es que viene avisado de casa, imagínate.
No, al final, o sea, un poco en lo que nosotros nos enfocamos es el artista, las dos cosas más relevantes que tiene: su arte, que es su música, y sus fans, que es su comunidad. Uh-huh. Lo bueno de la parte de los fans o su comunidad es que a día de hoy no tienen el control ni ellos ni nadie, lo que les permite, oye, si les das las herramientas adecuadas, el poder empezar a controlar su comunidad para que les ayuden a impulsar su carrera. Al final, lo bueno de la industria de la música, a diferencia de muchas otras verticales, por así decirlo, es que ellos sí que dependen al 100% de sus fans, dependen de que escuchen su música, que compren su merch, que vayan a sus shows, versus otras industrias donde, oye, a lo mejor no dependes de esa interacción tan directa con el fan. Entonces,
¿cuáles son los beneficios para uno y para otros? Para el artista y para su comunidad.
Pues yo creo que lo más importante es hablar de los beneficios plataforma para el fan. Porque al final, si el fan está contento, va a ayudar al artista. Para el fan, sobre todo, es hacerle parte de ese trayecto, ese journey del artista. Es decir, que sea parte de su proyecto y que pueda sentirse que le está ayudando a crecer. Un poco el decir, oye, pues yo, lo que has comentado tú, ¿no? Yo descubrí a Aitana en OT o incluso antes de OT y cómo he ido siguiéndola durante toda su carrera y todo su trayecto musical, y ha aportado en ese trayecto, ¿no? Y por lo tanto, por aportar, pues recibo beneficios que puede ser, oye, pues acceso a preventas de entradas o contenido exclusivo, enterarme antes de las cosas, etcétera. Algo que, por
¿algún
así decirlo,
contacto directo o casi directo en alguna circunstancia también?
Sí, pasa mucho donde, oye, pues los artistas pues en sus comunidades abren sesiones donde están directamente interactuando con sus fans, porque también algo que les aporta mucho a los artistas no es solo el tener ese acceso directo, el poder gestionar el hacia dónde tienen que ir, qué tengo que vender, cómo tengo que venderlo, etcétera, sino también en ese feedback. Al final, tú estás creando música para gente, y esa gente que, o sea, tu público objetivo es ese core fan tuyo, y tú lo que quieres también es entender, oye, qué es lo que les gusta, cómo van evolucionando. Al final, como todos, la carrera de un artista, igual que personalmente el artista va evolucionando, no es la misma la artista de 15 años que la de 20, que la de 30, que la de 50, y pasa lo mismo con el fan. Entonces, al final, el artista tiene que conseguir evolucionar con sus fans o adaptarse a nuevos fans que vayan llegando, ¿no?
Oye, Pepe, yo te quería preguntar eso. ¿Le importa más al artista o a su discográfica? O, claro, o dicho de otra manera, ¿quién lo querrá capitalizar? Exacto. Porque las discográficas a menudo pues empezaron con los discos, pero luego con los conciertos, pero luego... Entonces, ¿el artista lucha para que eso que es su propuesta de valor o su... Bueno, todos sus seguidores vayan con él y no se los quede la discográfica o no? ¿Hay un duelo ahí?
Bueno, eso es un tema bastante polémico, diría. Al final las discográficas yo creo que cumplen una labor muy importante en, uh-huh, en el desarrollo de la carrera de un artista y en muchos casos, oye, pues ayudan a impulsar esas carreras. Y lo bueno desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, de lo que es la comunidad, es que es un valor añadido a todos los stakeholders. O sea, ya sea esas discográficas de las que estamos hablando, promoters, el propio artista, uh-huh, su equipo de management, etcétera, ¿no? Al final todos tienen un interés directo en que ya sea porque o se streamea más la música del artista o bien porque vende más tickets o más merch o tiene más deals con marcas, pero que la carrera en sí vaya mejor. Entonces, uh-huh, como todos tienen porcentajes en unas partes, uh-huh, u otras en función de cómo esté negociado el contrato de cada artista ad hoc, por así decirlo, tú lo que haces es beneficiar al conjunto. Entonces, como ese porcentaje que al final tiene cada uno, si la tarta es más grande, pues pillo más. Uh-huh. Entonces, es un poco... Al final lo que nosotros buscamos es alinearlos en el ecosistema, no, de cada uno de los artistas, porque cada ecosistema de cada artista es distinto.
¿Cuántos artistas tenéis en Sesh ahora mismo?
Ahora mismo...
Porque ¿cuántos años hace que funcionáis, Pepe? Que...
Pues abiertos a la industria realmente desde abril de este año. Uh-huh. Hasta entonces habíamos estado haciendo testings con distintos artistas, uh-huh, que nos ofrecieron la oportunidad, uh-huh, de trabajar con ellos. Y creo que a día de hoy pues debemos tener más de unos 2.000 artistas en waitlist y live en la plataforma ya debe haber unos 270, 260 largos.
¿Y dónde está el negocio? O sea, ¿quién paga la fiesta? ¿Cómo se mueve el dinero ahí?
Esa es una gran pregunta.
Al es final, la pregunta.
Es la pregunta, efectivamente. Al final lo que nosotros, un poco la visión que nosotros tenemos es cómo construimos ese espacio, ese lugar donde conecten artistas y fans, ¿no? Entonces es un poco empoderar al artista a que aumente todos sus diferentes revenue streams, ¿no? Entonces nosotros al ayudarle en eso, lo que sí que hacemos es, pues nos llevamos un porcentaje, un take rate, uh-huh, de eso que esté monetizando, que eso es la parte de monetización directa al fan. Y luego, por otro lado, al final esto no deja de ser un SaaS o una herramienta que ellos pueden utilizar. Entonces, pues depende del artista, ya sea la compañía de management, la disquera o el propio artista, pues paga un fee mensual por poder tener acceso a toda esa data de los fans, herramientas, uh-huh, etcétera.
Oye, has dicho... ¿Cómo es eso de... Perdona, Pipo.
No, dispara.
¿Cómo es eso de que tenéis 2.000 artistas en lista de espera? O sea, ¿cómo le dices a Aitana? No, estás en la lista de espera.
Aitana está.
Aitana
ya ha pasado.
Cualquier otro que se te ocurra, ¿no? No, espérate, que a ver si te aceptamos.
No es un tema de... a ver si te aceptamos, es un tema de que nosotros sí que queremos hacerlo bien y que de verdad le funcione muy bien a todos los artistas. Entonces, al final, como todo, tú tienes un proceso de escala. Nosotros no podemos pasar de cero a 1.000 millones en un día, ¿no? Entonces, tú como lo quieres hacer bien, nosotros lo que nos hemos centrado es, nosotros cada semana onboardeamos de 5 a 10 artistas y les ayudamos en ese proceso de onboarding. De tal forma que más o menos cuando tengamos unos 1.000, ya tendrás los suficientes... a ver cómo lo digo, como educadores, por así decirlo, ajá, gente en la que otros artistas se podrán fijar para ver, oye, cómo le puede sacar el máximo valor a esa herramienta que tiene, ¿no? Entonces nuestra idea es cuando lleguemos más o menos a esos niveles y tengamos a artistas muy relevantes, pues mm, utilizando el producto como mejor le convendría, pues ahí lo abriremos y daremos acceso a todo.
Oye, ¿cuántos sois, Pepe? ¿Cuántos sois en la empresa y qué perfil tenéis para hacer todo ese asesoramiento y esa conexión?
Nosotros ahora mismo somos 22, bueno, si no me equivoco, en la compañía.
Empezasteis dos y ahora 22, ¿no?
Efectivamente. Es verdad que nosotros la cultura que tenemos es una cultura muy familiar, muy cercana. Queremos los mejores, sobre todo súper alineados con la visión. Y nuestra idea será, si podemos, el no pasar de las 25 o 30 personas nunca. Al final, cómo estamos estructurados es la mayoría del equipo está aquí, basado en España, que es todo lo que es producto y tecnología, es decir, desarrollo de lo que podéis ver y usar ahora, uh-huh, con vuestras manos y con lo que ayudamos a los artistas. Y luego, pues un 35-40% del equipo está based in New York, que es todo lo que es relación con la industria, pues quienes tienen sus monthly meetings con equipos de artistas, discográficas, etcétera, para enseñarles un poco los best practices y cómo pueden sacarle el máximo provecho a la herramienta, y luego el equipo de marketing.
Preguntaba John por el acceso, el control de acceso a los artistas desde el otro lado, porque en todas estas comunidades digitales sí que hay algunas normas de funcionamiento en los foros. No sé si tenéis algún control de acceso de los fans, porque antes en un club de fans de toda la vida la cosa era más personal. Ahora con estos nuevos entornos digitales y demás, no sé, iba escudados en el anonimato, puede entrar casi cualquier persona. No sé si tenéis algún tipo de control o de gestión de esos clubs.
Eso que has comentado es lo más importante y ahí es donde nosotros entramos a añadir más valor. Básicamente, dos personas se pueden cargar una comunidad de 10.000, 50.000, 100.000 personas. Entonces, tener esa curación o esa moderación de todo lo que se sube y la tipología de interacciones que hay es clave. Nosotros lo hacemos por tres vías. Por un lado, el control de onboarding. Nosotros solo dejamos hacer el onboarding con número de teléfono. Esto lo que nos permite es evitar determinados bots o gente que se crea muchas o múltiples accounts para poder hacer spam o poner contenido no indebido, por así decirlo, en determinadas comunidades. Y luego hay moderación por los propios líderes de los clubs de fans. Uh-huh. Y además nosotros tenemos una moderación automática con inteligencia artificial que detecta determinado contenido, spam, y directamente no deja que se suba al sistema. Y esos usuarios son directamente bloqueados y no pueden volver a acceder a esa comunidad.
¿Tenéis muchos intentos de trolls o derivados que intenten meterse ahí en a chinchar, básicamente, pues, o a lo que sea?
Pues sorprendería, te diría que hemos tenido dos casos solo.
Qué bien. Igual la música es un universo.
Y no solo ese, no solo ese. Que el hecho de dejar tu teléfono, esto es como Elon Musk, nunca lo quiso poner en Twitter. Claro. Y era muy fácil decir, la barra de bar la acabas con ella rápido. Porque
no, y al final, tú piensas que te estás metiendo en una habitación o en una casa con decenas, cientos o miles de personas que piensan distinto a ti. Entonces tampoco impacta mucho más el meterte sabiendo que no tienes un respaldo, que yo creo eso afecta. Claro. Sorprendentemente, hemos tenido muchos más ataques de ciberseguridad, de eso, pues plataformas intentando atacarnos para, oye, pues que se manden muchos SMS y luego cobrar ellos por detrás. De esos hemos tenido muchos casos, pero bueno, gracias a Dios.
Y yo quería preguntar a Pepe dos cosas muy rápidas. Una que también parece un servicio importante que aportáis. Antes decías, los artistas reúnen o ofrecen varias cosas. Una es su arte y la otra es su comunidad, ¿no? Para mantener a la comunidad hay que generar una buena estrategia de marketing. Hay que dibujar una buena estrategia de marketing y hay que generar contenidos. Hay que darles chicha, pues cuando hay una canción nueva, cuando hay un disco nuevo, cuando hay un concierto, etcétera. ¿Les ayudáis en todo eso proporcionándoles ideas, dándoles formatos de contenidos, dándoles, no sé, si hay un chat de preguntas y respuestas y demás? Y la segunda, ¿cómo ayudáis a los grupos emergentes? Porque si tenéis 2.000 en lista de espera, claro, si yo no soy nadie pero quiero entrar en el mundo de la música, ¿cómo me ayudas?
Vale. Y por partes, la primera pregunta. Hay una cosa que es clave y es los artistas no son creadores de contenido. Y eso es como de los principales pain points a los que se enfrentan diariamente. O sea, tú para que un artista promocione sus canciones en TikTok normalmente tienes que perseguir. Al final lo que le gusta al artista es yo creo mi arte, mi música y yo le enseño mi arte a mis fans, que es los conciertos. Eso es lo que le gusta a un artista, ¿no? Entonces nosotros lo que creo que hemos hecho muy bien ha sido el saber tratar a artistas como artistas, no como creadores de contenido. Es decir, nos hemos metido en su viaje y lo que hacemos es le proveemos un espacio donde los fans pueden interactuar, compartir todo ese contenido, estar updated de todo lo que pasa alrededor del artista, pero es user-generated content, por así decirlo, y luego ya tienes el espacio donde los artistas les permitimos crear experiencias más que contenidos, que es eso. Nos adaptamos a su journey dependiendo de cuándo esté. Que estoy sacando música, oye, pues les doy unas herramientas que le permiten promocionar su música con sus fans. Que estoy haciendo shows, pues le permitimos unas herramientas que permiten pues accesos a meet and greets, preventas de entradas, etcétera. Que es lo que más valor le aporta al fan. Entonces nos olvidamos de esa parte de generación de contenido y lo que damos es herramientas más bien de gestión de experiencias, que es lo que hace que el artista y el fan estén más cerca.
Muy bien. Bueno, pues hoy en esta conversación está claro, clarísimo, que la palabra del día, que cada tarde Isaías elige en la ventana, no podía ser otra que fan.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, pues la palabra fan es uno de esos neologismos trotadores, porque es un acortamiento del término fanático, que a su vez proviene del latín fanaticus. Pero no somos los españoles quienes podemos reclamar derechos de autor, porque el acortamiento no es del fanático castellano, sino del fanatic inglés. Del inglés han llegado muchos términos que hoy nos ha mostrado aquí Pepe del Río. Bueno, aunque el término se universalizó al extenderse el fenómeno fan por el mundo en los años 60, la palabra no llega hasta los años 80 a un par de diccionarios manuales de la Real Academia como anglicismo, es decir, en cursiva. El diccionario oficial la recoge ya en este siglo y como una palabra perfectamente castellanizada. Todo el mundo la sabe pronunciar. La palabra fan nombra a un seguidor o admirador de alguien o a una persona entusiasta de algo. Y el neologismo es muy práctico porque suaviza algunos perfiles del término fanático, más identificados con el paso del tiempo con una persona intransigente, intolerante o extremista. La palabra tiene además sinónimos en castellano, según sectores y ámbitos, pues hincha o forofo o acólito. Incluso tiene alguna competencia ya que viene del inglés, como follower. Bueno, aunque en un principio la RAE señalaba que el plural de esta palabra era el generalizado fans, más tarde recomendó acomodar ese plural a las normas generales de nuestro idioma. Así, si de pan decimos panes o de flan flanes, de fan tendríamos que decir fanes. Esa es la norma que tantas veces hemos recordado para sibaritas de la lengua, aunque la realidad, me temo, es que solo un fan muy fan de la RAE y de la regla ortodoxa hace el plural en fanes.
Pues mira, hoy hablando de fan, de fanes, que tiene que ver también con la fama, y hablando de música, quiero hacer referencia a una carta, un artículo, pero que es una carta en realidad, que publicó ayer Joana Bonet en el diario La Vanguardia, dirigida a Maya Montero. Todos los oyentes están al corriente de lo que ocurre, la oreja a Van Gogh, Leire se ha ido, o le han dicho que se fuera, Amaya Montero, que se vuelve, que si no, total. Joana Bonet, que es muy amiga de Amaya, le escribió ayer una carta que quiero leer porque creo que tiene algunos elementos muy, muy interesantes.
El día de la despedida de esta playa de mi vida, te hice una promesa.
Querida Amaya, tanto he deseado que ese ruido endemoniado no invadiera tu playa y resulta ahora que han empezado a llegar depredadores, no los llamen periodistas, a las puertas de tu casa. Seguro que querrían pillarte en pijama y pantuflas para vocear ¡exclusiva! Pobres diablos, enviados para satisfacer esa guía por la insignificancia. Te conocí hace más de 20 años en Ibiza, en la única despedida de soltera en la que me he embarcado, la de nuestra Cayetana Guillén Cuervo. Ahí estabas tú, la típica rubia, con mucha cultura y una sensibilidad desbordante, una veinteañera que había vendido 6 millones de discos desde que te ficharon en la universidad, en primero de Químicas. Tú siempre has sido más de Janis Joplin que de Taylor Swift, dotada para entender los pequeños dolores del alma, con los poros abiertos para sentir las corrientes del arte. Concibes la amistad como una roca. Siempre has estado ahí cuando las cornadas duelen, radicalmente fiel. Lo cantaba Sabina, ¿eh? No te confundas, que Amaya Montero siempre tiene derecho de admisión. Por eso, los que te conocemos de cerca, tan solo queremos que te dejen en paz. La fama es una serpiente venenosa con un revólver cargado. En estos dos últimos años, has recompuesto las piezas que fueron desencajando en el puzzle de esa fama que te otorgó el carnet de mito junto a los chicos de La Oreja de Van Gogh. Y concluye Joana Bonet: a estas alturas ya sabemos que lo urgente es vivir. Tenemos que soportar la hipocresía de una sociedad que se regodea en su empatía frente a la salud mental, pero en cambio aprieta el acelerador del morbo cuando le conviene. Esa maldita trituradora de sueños. Amiga, cierra los poros, siéntete libre de presiones, cuida tu vuelo, ve a cantar allí donde el corazón te lleve.
Si pudiera.
Y hablando de fans y de redes, estoy viendo que Maya Montero colgó ayer en redes sociales un mensaje de que hoy al despertar y leer tu carta, la de Joana Bonet, me has hecho feliz, gracias, amiga del alma, por este regalo y por dejar mi playa no solo limpia, sino llena de amor y libertad. Mira qué bien terminamos esta hora de radio. Oye, Pepe del Río, encantado de que estuvieras aquí. Mucha suerte, amigo, de verdad.
Gracias, un placer.
Pipo, Pepe Pipo, oye, que un abrazo grande, hasta la próxima semana. Cristiaga, cuídate.
Hasta luego. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.